es un gran gusto recibir a Tarek William Saab, como decíamos, defensor del pueblo venezolano, una institución nacional de derechos humanos del Estado venezolano, pero además con la particularidad de que responde al Poder Civil. Es como un ente autónomo. Explíquenos en todo caso ese aspecto. ¿Qué tal? Buen día, Tarek. ¿Cómo le va?
Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de participar en tu programa de gran audiencia en tu país, un país amigo como Uruguay. Efectivamente, en el año de 1999 en Venezuela se redactó un nuevo texto constitucional. Por cierto, me tocó ser constituyente, redactor de la Constitución y presidir la Comisión de Derechos Humanos, que escribió el título 3 de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de nuestra Carta Magna. Un título altamente garantista, de muchísimo impacto, que ha sido incluso tomado como modelo por otros países para la elaboración de sus constituciones. Te puedo decir rápidamente, influenció mucho ese título de derechos humanos, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, y ha sido alabado por toda su espectacular progresividad. A partir de allí, en esa nueva Carta Magna, se crea una figura que no existía en Venezuela, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene 12 atribuciones constitucionales. Luego se hizo la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que tiene 18 competencias legales, entre ellas la de mediar en asuntos de derechos humanos, proteger derechos humanos, defender derechos humanos, legislar, incluso podemos presentar leyes ante el Parlamento, querellarnos contra el Estado en caso de que pueda ocurrir una vulneración grave a derechos humanos e incluso educar en derechos humanos.
¿Cuál es la situación de los derechos humanos hoy en Venezuela?
Mira, yo diría, siendo un activista que me di a conocer en esta tarea, tengo 53 años, en los años 70, yo trabajé mucho en los derechos humanos en los años 70, 80 y 90, como parte del Movimiento Nacional de Derechos Humanos de mi país. Y te puedo referir, siendo honesto, buscando el mayor equilibrio, que en Venezuela han habido enormes avances en los últimos 16 años a partir de ese texto constitucional que te hago mención. Es decir, a partir de ese momento Venezuela tiene una carta de navegación hacia dónde ir en materia de derechos humanos, porque consagra particularmente no solo los derechos individuales, de los derechos civiles y políticos, sino los colectivos. Entonces, a partir de ahí se crearon en Venezuela ministerios de protección a niños, niñas, adolescentes, a personas con alguna discapacidad, a ancianos, a mujeres, y comenzaron programas de carácter ejecutivo para fortalecer, por ejemplo, los derechos sociales como la salud, la educación, los servicios públicos, que en Venezuela iban a un proceso de privatización por una política neoliberal que en el pasado le hizo muchísimo daño a Venezuela. Yo creo que hubo se revirtió ese proceso, se paró ese proceso, y obviamente las grandes mayorías se han visto favorecidas en sus derechos humanos, porque han tenido acceso a educación gratuita, a salud, a servicios públicos, a subsidios del Estado, a becas, a pensiones, a jubilaciones, que son parte de los derechos humanos. Y lo demás, bueno, son parte también de, yo he señalado errores funcionales de nuestra democracia, lo he dicho públicamente.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Mira, por ejemplo, tengo una campaña y vamos a hacer una fuerte, yo diría, presencia a través de una investigación que estamos haciendo, que ya arrancó, sobre dos temas que a mí me preocupan, que son endémicos en nuestro continente, como es la delincuencia policial, la actitud en la cual un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, en vez de proteger al ciudadano, usa las armas que la República le da, la plataforma que el Estado le da para cometer delitos. Entonces vamos nosotros a hacer recomendaciones de carácter estructural luego que culmine esta investigación que ya arrancamos en el mes de octubre y que aspiramos terminar ya definitivamente en el mes de enero del año 2016. Y otro es el retraso procesal.
Bien, vamos primero a este asunto que usted menciona en primera instancia. El abuso, el desborde policial, ¿es frecuente hoy en Venezuela?
No, yo no me refiero al abuso o al desborde como tal, sino más la corrupción. Yo diría más la corrupción policial vinculada, por ejemplo, a la comisión de hechos punibles. Es decir, en Venezuela yo creo que ha habido la elevación de una cultura por parte de nuestra policía en favor de los derechos humanos, en tanto usted no ve que la policía venezolana practica la desaparición forzada, practica la tortura como una política de Estado para sacar confesiones a un detenido, o las ejecuciones extrajudiciales que sí ocurrieron durante la década de los 60, 70, 80 y 90, a diferencia de Uruguay, cuando ocurrió en Uruguay, aquí había una dictadura militar. Lo que yo denuncio muchas veces es que Venezuela vivió algo similar a lo que se vivió en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, que tenía dictadores militares, tiranos que acabaron con una democracia, pero el caso nuestro fue peor porque eran presidentes electos. Lo hicieron bajo un presunto formato de democracia representativa, presidentes como Betancourt, Leoni, Caldera, Luis Herrera, Lucinchi, etcétera, Carlos Andrés Pérez. Ellos ordenaban este tipo de acciones que terminaron siendo de terrorismo de Estado. Lo que me preocupa actualmente no es tanto ese tipo de práctica que en Venezuela está execrada. Es decir, de ocurrir, ocurre de forma aislada, pero no es una política uh-huh. institucionalizada. Lo que observo es la corrupción vinculada a el delito. Es decir, uh-huh. me preocupa que puedan haber funcionarios policiales, por ejemplo, asociados a bandas claro. organizadas, cometiendo, supongo, uh-huh. usted, extorsión, cobro de comisiones, cobro de vacunas para cuidar negocios, uh-huh. Secuestros, etcétera. Y siento que también hay una conciencia del Estado venezolano de este tema, porque he visto este año expulsión de muchos directores de policía o funcionarios que han cometido este tipo de infracciones.
Y después le preocupan los tiempos procesales.
Sí.
Allí, ¿cuántos presos sí, están sin condena, por ejemplo?
Me preocupa, fíjate, Venezuela tiene aproximadamente 51 mil personas privadas de libertad. Y el sistema de justicia de Venezuela lo conforma, al igual que Uruguay, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que es quien lidera la acción penal, la defensa pública. En Venezuela existe la defensa pública para aquellos que, no teniendo un bufete o un abogado privado, puedan tener el derecho a la defensa, y de manera gratuita se les permite ese acceso a un defensor
de oficio,
gratuito.
Digamos,
sí, uh-huh. exacto. En el caso de la Defensoría del Pueblo, no siendo parte integrante de un proceso judicial, nosotros acompañamos varios procesos judiciales como actores de buena fe. Y entonces nosotros hemos observado, y la investigación en marcha va a arrojar resultados muy concretos, que el retardo procesal, no solo en Venezuela, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Europa, etcétera, atenta contra el acceso al derecho a la justicia. Y en este sentido, nosotros pensamos dar recomendaciones positivas para avanzar en este tema. Así como yo te he dicho
sí.
que estructuralmente hemos tenido avances enormes en materia de derechos humanos, yo tengo que ser también, buscando el equilibrio institucional, debo dar alertas, alertas tempranas sobre temas que nos puedan preocupar de forma responsable, porque a mí no me toca ser una ONG. La Defensoría del Pueblo no es una organización no gubernamental, tampoco un partido político opositor frente al Estado, porque yo formo parte del Estado. ¿Debo ser qué? Un garante de un equilibrio dentro de los poderes públicos para defender a los ciudadanos de cualquier abuso bien. Que pudiera ocurrir por parte del Estado.
Está muy bien. Tarek, usted es hombre chavista.
Mira, yo pienso que uno, cuando tiene un cargo de este nivel, en el caso que me ocupa, como bien sabe, fui electo por el Parlamento venezolano para ser defensor del pueblo, e incluso pro tempore, es decir, de manera rotativa, presidir el poder ciudadano. Nosotros hemos tenido que, en el caso mío, despojarnos de cualquier militancia partidista, de cualquier militancia o actividad de carácter proselitista.
Pero defiende la revolución.
Y tener, yo defiendo el Estado de Derecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, defiendo la democracia venezolana, a pesar de que puedo señalar, como bien lo has visto, de manera seria, de manera objetiva, circunstancias que me preocupan, yo pudiera revelarte y referirte igualmente que nuestro trabajo busca darle credibilidad a esa institución y recuperar su papel de mediador. Yo creo
¿está
que,
carente de credibilidad hoy el sistema?
Mira, yo creo que las Defensorías del Pueblo en el mundo pasan a ser algo así como que instituciones casi que clandestinas. Mucha gente ni sabe quién es el titular en el país. Uh-huh. Yo te pudiera preguntar, siendo tú un periodista lo sé porque conozco tu trayectoria, se me ha dicho quién eres, acucioso, yo te podría preguntar quién es el defensor del pueblo de Uruguay y capaz que no lo sabe. Uh-huh. ¿Quién dirige el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay y capaz que no lo sabe? Eso pasa en cualquier lugar de nuestros países. En el caso nuestro, pienso que ha habido positivamente una recuperación de lo que es esta institución de cara a la defensa de los ciudadanos, porque van 56.000 acciones defensoriales en apenas 10 meses. Uh-huh. Eso implica un 25% más en un lapso similar en el año 2014. Es decir, yo siento que ese debe ser el rol de una institución nacional de derechos humanos en un país, hacerse pública, pelear en la calle los espacios, uh-huh, frente a los medios, frente a los lugares donde tú puedas tener un protagonismo no personal, sino, claro, institucional, y yo creo que un poco, uh-huh, es eso lo que vamos a lograr.
Está bien. Saab, usted mencionaba también la necesidad de reivindicar lo institucional en Venezuela. ¿Qué ha caído en el concierto regional, en todo caso, no me animo a ir más allá de la región en este asunto, ha caído en el descrédito y se le señala a Venezuela como carente de legitimidad en su democracia? Hasta el punto que usted mencionaba hoy, por ejemplo, dictadura, tiranía, lo que sufrieron estos países. Y hay quienes sostienen que esa es la práctica, esa es la política que hoy lleva adelante el presidente Nicolás Maduro.
Bueno, es un despropósito y una total falta de veracidad decir que Venezuela tiene, más allá de los errores funcionales, como te expliqué, de cualquier democracia moderna en el planeta, similitudes con una dictadura o con una tiranía o que carezca de legitimidad institucional.
Pero le constan esos comentarios.
Me consta que hay una campaña, y yo la he denunciado, cartelizada de grandes medios masivos de comunicación, que son 8 o 9 grandes grupos mundiales, que te, vuelvo y te repito, que le dan una homogeneidad cuando quieren ellos propagar una información en contra de una nación que le pueda ser incómodo incluso a los centros de poder. Entonces caricaturizan la circunstancia venezolana y eso, fíjate, no pasó en los años 60, 70, 80 y 90 cuando Venezuela tenía un sistema político totalmente entregado al gran capital, a las grandes transnacionales petroleras, a los grandes factores de poder financiero, al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Donde había una gran brecha social de desequilibrio con una pobreza extrema cercana al 80%. Claro. Tú veías, perdón, que, uh-huh, ahí no había ningún ente multilateral ni medios de comunicación diciendo que eso pasaba en Venezuela. Más bien, Venezuela era presentada como la gran vitrina de la democracia, un país donde ocurrieron masacres horrendas como la del Caracazo, con más de 3.000 muertos en el año de 1989, la de Yumare, la del Amparo, la de Cantaura, en la década de los 80, donde se mató a mansalva a personas que pudieran haber sido disidentes del Estado venezolano.
Pero hoy la sociedad venezolana está fragmentada, Tarek.
Yo pienso que hay un gran debate. En Venezuela hay un debate enorme y lo va a seguir habiendo, si me permite.
Aún después de las elecciones parlamentarias.
Lo va a haber porque ya es parte del paisaje interno de nuestro país llegar a los niveles donde personas que no tuvieron visibilidad en la política, en la participación como sector social, hoy tienen voces para conversar, para hablar, para acceder a cargos de elección popular, para tomar partido sobre temas inherentes a la democracia venezolana. Yo puedo decirte, por ejemplo, sin mencionar países porque puede ser incómodo, Venezuela supera, dentro de lo que es el estándar de gozo y disfrute de los derechos humanos, particularmente los colectivos, uh-huh, supera a muchísimos países de la región.
¿Y puede hablarse de derechos humanos respetados o de este ranking donde Venezuela supera esos estadios de respeto a los derechos humanos, cuando también se advierte, y esto me parece que no es una manipulación mediática, por eso quiero consultarle, cuando se advierte falta de alimentos básicos, cuando se advierte muchas veces la imposibilidad de acceder a medicación, cuando las góndolas de los supermercados revelan precisamente eso, carencia?
Mira, Venezuela, tú bien lo sabes, si estudias cuál ha sido nuestra particularidad económica, es un país
rico en
productor y exportador de petróleo. Muchas veces nosotros hemos tenido periodos, digamos, yo diría fabulosos dentro de lo que implica el acceso a la renta petrolera. Particularmente el presidente Chávez, a quien mencionaste, y con quien, por cierto, me tocó, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de Venezuela, venir dos veces a Uruguay y conocer incluso al actual presidente Tabaré Vázquez cuando era candidato del Frente Amplio en su primera aspiración a ser presidente.
¿Lo extraña a Chávez?
Chávez fue un amigo personal. Me tocó defenderlo cuando estuvo preso a raíz de la rebelión del 4 de febrero de 1992. Claro. Pero te comentaba esa anécdota.
Claro, porque quería saber también cuál es su opinión respecto a esa consideración bastante generalizada de que, si se me permite la vulgaridad, Maduro no calza los puntos de Chávez, no está a la altura del desafío enorme que tiene Venezuela como país, y en todo caso no ejerce esa capacidad de liderazgo que tenía el señor presidente Hugo Chávez.
Te termino rápidamente la idea de la renta petrolera. Venezuela, a través de una política importante que lideró el presidente Chávez, recuperó la OPEP como entidad que podía colocar los precios del petróleo, que en el año de 1999 el valor de un barril de petróleo venezolano estaba por debajo de $8. Progresivamente esa política de unidad dentro de la OPEP logró un hecho tremendo a favor de nuestras naciones, de haber llevado el barril de petróleo por encima de los $100. Y eso ocurrió durante un largo tiempo, incluso hasta el año 2013, y allá es donde iba. Nosotros hemos tenido, digamos, la dificultad de que ese precio del barril de petróleo, donde tú el presupuesto lo ajustas a ese precio, suponte, el presupuesto de la Nación Venezolana estaba pautado a 80, no siempre porque estuviera a 100, estaba a 100, pero suponte a 80, $70, y de repente baja por debajo de 40. En un momento llegó a estar casi en la orilla de los $30 y ahorita está en un poco menos de $40. Eso ha afectado a la economía venezolana y tenemos que... Pero fíjate este detalle, a pesar de eso, ningún programa social en Venezuela ha sido detenido. Ningún programa social en Venezuela ha sido su financiamiento disminuido. Se han mantenido todos estos programas sociales gratuitos y eso es algo que ha evitado lo que algunos en la oposición desearía, una explosión social similar a la del año 89, cuando el Estado venezolano, a través de Carlos Andrés Pérez, ordenó la represión a sangre y fuego con el ejército, con cuatro pelotones del ejército en la calle, utilizando helicópteros, etcétera, y llegó a matar a más de 3.000 personas. Claro, ahora, cuando tú me preguntas sobre el tema del presidente Maduro, el presidente Maduro es un presidente electo por el pueblo en el año, en 14 de abril del año 2013, ganó con un porcentaje cercano a los 2 puntos de diferencia. Recordé cuando ganó Sánchez Serén en El Salvador, con 0,4 puntos frente a su adversario de arena. Y fíjate que, a pesar de que hubo una guerra civil fratricida entre el FMLN y arena, arena reconoció de manera prácticamente rápida, cívica, a pesar de ser calificada, y es un grupo de ultraderecha vinculado a grandes violaciones de derechos humanos, la victoria por casi 7.000 votos de Sánchez Serén. Pero en Venezuela tenemos la particularidad de que cuando un sector, en este caso opositor, no gana una elección, llama a la violencia, llama a las calles. El ex candidato que fue derrotado por el presidente Maduro, Capriles Radosky, llamó a la calle, a la violencia, y hubo 14 muertos.
Ahora,
entonces,
dígame,
¿qué extraña? Claro. Yo digo, ¿qué extraños son estos elementos? Entonces, yo creo que más bien el presidente Maduro ha hecho un esfuerzo, tanto en lo interno como en lo externo,
por
estabilizar,
bien,
¿no? Por darle un rumbo a nuestra democracia, y ya lleva un poco más de 2 años
Está bien.
No sé si
conoce ese giro idiomático muy usado por acá. Le tengo que hacer un tirón de orejas a usted, porque llegó tarde a la entrevista. Tendríamos muchos temas para tratar y pocos minutos nos quedan. Una pena, porque estaba previsto que habláramos de varios asuntos. Por eso me tengo que apurar un poco, o tenemos que apurar el tranco. Le quiero señalar simplemente, si le parece, algunos comentarios. De hecho, usted ya ha mencionado lo que le parecieron las declaraciones del exfiscal Franklin Nieves. Recuerdo que el exfiscal admitió que recibió presiones para fabricar pruebas en contra de Leopoldo López. Leopoldo López, a quien se considera un preso político. En una democracia sana no debería existir un dirigente opositor encarcelado. Eso habla mal de la democracia, según lo entienden los analistas internacionales. ¿Usted opinó respecto a las declaraciones del exfiscal?
Y vuelvo a opinar. Es decir, el hecho de que usted sea un dirigente político no lo exime de una responsabilidad judicial. Si usted me permite, eso es una aberración jurídica. Y ahí yo el tirón de oreja lo haría yo a quien piense que un dirigente político, por ser tal, puede cometer cualquier delito y no ir preso. Es decir, eso me parece un exabrupto que en Uruguay nadie lo permitiría.
Claro.
Es decir, que usted agarre y diga, no, como yo soy dirigente de oposición, yo puedo llamar a la violencia, por ejemplo, o cometer algún atentado contra la democracia y se me va a permitir hacer lo que me venga en gana. No, yo creo que hay reglas de juego. En el caso del señor López, él es un procesado judicial. Lo han procesado por la presunta vinculación a varios hechos de violencia a raíz de un llamado que él hizo, conocido como La Salida, que desconoció incluso al presidente de la República, que dijo que no saldrían de las calles hasta que no cayera el presidente. Y a partir de ese evento, lamentablemente, hubo en Venezuela 43 muertos y 800 lesionados, de los cuales la gran mayoría, para que tengas una idea, 37 fueron víctimas de manifestantes armados, no de manifestantes pacíficos, que usaron pistolas, que usaron morteros. Tú buscas Google, si me permites, o los archivos de alguna televisora de Uruguay y verás imágenes dantescas de manifestantes encapuchados matando.
Pero lo
incluso
que dice
mataron
fiscal,
a 8 guardias.
Sí, lo que dice el ex fiscal es que precisamente parte de esas pruebas fueron amañadas.
Fíjate, uno tiene que ser gallardo en la vida. Uno tiene que asumir las responsabilidades y consecuencias de lo que hace y dice. Por ejemplo, antes de yo venir aquí, por segunda vez en un mes, Interpol USA difunde una alerta para que me interroguen en los aeropuertos. Me ocurrió en Ciudad de México, me ocurrió en Ciudad de Panamá, no me ocurrió en Montevideo. Fíjate tú. Donde se me quiere interrogar en razón quién soy yo, qué hago, cuál es mi función, y nosotros, por ejemplo, ante hechos como ese, que sé que es para intimidar mi trabajo internacional, y eso se activó de pronto porque yo he estado en escalas en Ciudad de Panamá 4 veces y no me ocurrió. Yo he estado en Europa y no me ha ocurrido. Me imagino que es algo reciente y tiene que ver con el trabajo que uno va desarrollando en foros internacionales. Entonces, ante ello, por ejemplo, yo creo que uno tiene que tener la gallardía suficiente de enfrentar situaciones en el presente como esa. Yo las he rechazado, las he denunciado y hay protesta pública del Estado venezolano contra Interpol USA. Ahora bien, un fiscal que está en el proceso, un fiscal que está en una audiencia, si usted ve los videos, este fiscal fue el más vehemente en su lenguaje corporal, acusador del señor López. Usted ve los videos, son públicos.
Claro. ¿Y
lo señala de ser...
¿Y qué sospecha? ¿Qué sospecha detrás de esto?
Bueno, mira, es algo increíble, porque si usted ve los videos y él señala...
Pero lo compraron al fiscal, por ejemplo.
Yo no soy, por ejemplo, parte de ese juicio, solamente le revelo una personalidad, por lo menos, psicótica. Tiene una doble personalidad, porque si en medio del juicio, durante 2 años... fue el fiscal más vehemente, el fiscal que actuó con mayor experticia. Incluso usted ve el video y él va señalando paso a paso la responsabilidad del señor López. ¿Cómo es que de repente, cuando se da una decisión de un tribunal condenando al señor López, él agarra, aparece, fíjese dónde, en Miami, yo quiero ver quién lo paga, con un núcleo familiar de 5 personas. Yo quiero saber si usted sabe, en Miami vivir al mes, como vive él, moviéndose sin trabajar por todos lados, mínimo son $8,000 mensuales.
Insinúa,
¿quién lo paga?
Insinúa que está comprado.
No, yo pregunto, ¿quién lo paga? Yo quisiera saber quién lo paga.
Lo quiero esperar aquí, pero con más tiempo.
¿Cómo no?
Cuando venga por Uruguay, véngase temprano y vamos a tener mucho para hablar. Mire la cantidad de señas que nos están haciendo del otro lado. Simplemente no me puedo retirar de esta entrevista sin preguntarle, por lo menos, ¿con qué clima? Porque está esa dialéctica, en todo caso, esa forma de expresarse muy caribeña, muy del énfasis de muchas veces la confrontación. No se llega de cualquier manera con el mejor clima a estas elecciones del 6 de diciembre.
Yo creo que más hay un ruido, si me permite, sí, ¿no? Sinceramente. un fragor, una diatriba mediática global, internacional, de estos grandes medios cartelizados, que uh-huh. tú ves que todos dicen lo mismo y a partir de ahí se lanzan al mundo.
Y el presidente Maduro, esta diatriba, pero, cuando dice, mira, por ejemplo, que si no le va bien en las parlamentarias, la revolución continuará como sea.
Pero fíjate, sí. pero si me permite, claro. pero tú vas a Venezuela y tú ves que todo transcurre de manera cívica, los candidatos se inscribieron, hubo una precampaña, hubo primarias. Hablan de fraude en Venezuela, pero da la casualidad que la oposición utilizó el poder electoral para hacer sus primarias en algunos circuitos. O sea, confió en el árbitro para ellos elegir su candidato. Entonces, ese mismo poder electoral que ellos confiaron para su primaria es el que va a vigilar las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, tú ves que ya comenzaron a hacer los recorridos, y eso es lo que yo convoco como defensor del pueblo, que eso continúe de manera pacífica, cívica. Venezuela es un país referente a nivel de América Latina, siempre va a ser noticia, ojalá sea noticia desde la objetividad,
bien.
Donde se escuchen todas las campanas y no solamente una.
Muy bien, Tarek William Saab, defensor del pueblo venezolano, muchas gracias por estos minutos. Nos quedó comentar, por ejemplo, cuando fue gobernador en Anzoátegui, aquel equipo, fue. El Deportivo Anzoátegui, jugaba muy bien, de hecho salió campeón, sí. creo, ¿no?
Anduvo oye, muy bien. Yo felicito tu acuciosidad porque apenas te nombré que fui gobernador claro. de Anzoátegui, nombraste
pero además me gustaba mucho cómo jugaba.
Mira, fuimos varias veces a Copa Libertadores, sí, claro. a Copa Suramericana, uh-huh. llegamos a ganar el doblete una vez en un año. Uh-huh. En el 2012 ganamos la Copa Venezuela y el torneo.
Claro.
Y fue por ese esfuerzo que hicimos a favor del fútbol. Nosotros construimos un estadio para 40.000 espectadores para la Copa América en el año 2007 y elevamos a nuestro equipo regional, que estaba en segunda, uh-huh. en B, a que participar en primera, y de verdad yo creo que el fútbol le da muchas satisfacciones a la gente.
Lo esperamos pronto por acá.
Y ojalá pueda haber un partido aquí también.